Gracias a vos, Alejandro. Acá estamos saliendo de un medio realmente radial también.
Bueno, contanos, Alejandra, ¿cómo se da esta situación? Porque yo al leer tus redes sociales, la verdad que me quedé bastante estupefacto por tu caso, por tu situación. Contanos realmente qué es lo que sucedió, por favor.
En mi caso, en realidad, recurrir a este medio del Facebook se dio en mi desesperación cuando yo me doy cuenta de que la carpeta de investigación fiscal había sido conformada o remitida por parte de la Corte Suprema de Justicia de manera que, o sea, había sido cargada. Uh-huh. Se habrían sacado documentos como el informe psicológico realizado por una psicóloga forense y que arrimaba y que demostraba que era un elemento fundamental para poder cerrar el hecho punible de acoso laboral, acoso sexual en el ámbito laboral. Un posible hecho de coacción sexual que seguramente la agente fiscal interviniente va a poder encerrar el caso. Acá, Alejandro, la realidad es que yo como mujer jamás tuve la intención de denunciar este hecho, porque soy consciente de que la mujer que denuncia es la perra, la sucia, y que yo jamás iba a volver a tener la oportunidad de seguir cumpliendo funciones en mi carácter de actuaria judicial con ningún juez de la República. Porque sabemos que podrían haberle dicho, mis amigas mismas me decían, ay, si vos denunciás, van a decirse, amigo, esta es peligrosa, esta denunció un caso de acoso. Esto iba a ser una muerte para mí, profesional y laboral. Yo tengo a cargo mío un niño con autismo, que está conmigo acá en el auto, gracias a Dios, está portando bien, por eso no escuché sus grititos. Y yo tengo que mantenerlo, yo soy divorciada, pero también me preparé bastante en esta vida, tanto nacional como internacionalmente, para poder dar un futuro a él. Toda la vida mi sueño fue de ser magistrada, de ser jueza. Uh-huh. Pero me decían, él es hijo de una camarista, miembro del Consejo de Administración de Paraguay y también sobrino de una magnánima magistrada de la República, como Emma Alfonso de Bogarín, también tiene muchos contactos en el Consejo de la Magistratura, es muy amigo de muchos de los miembros del Consejo de la Magistratura y de otras entidades paralelas al Poder Judicial. Es decir, me decían, Ale, vos llegas a macanear, llegas a contar esto y jamás en tu vida vas a entrar en terna. Entonces, lo que me hacía era aguantá, mi hija, me decían, aguantá, pensá en otro hombre cuando te toca, pensá en quien te guste, pensá en un actor de película, pero aguanta. Así fueron pasando los meses. Desde mayo, él empezó a volverse loquito y obsesionado. A mí me decían, él está obsesionado por vos, te va a matar, va a hacer lo que sea para tenerte, porque era así. Además, hay una cuestión también, ¿verdad? Acá, esto se dio en una suerte de, esto se da de manera gradual, no es de un inicio, no es de un comienzo. Él aprovechaba todas las circunstancias que a mí me estaban pasando paralelamente, que era una cosa laboral, una persecución a nivel criminal, por ser yo cabeza del Sindicato de Actuarios y Secretarios de Paz de toda la República. Me estaban acorralando ciertos jueces y ciertos actuarios y funcionarios, y todos lo sabían en el porque yo les pedía ayuda a todos. Les comentaba que él me decía, te quiero, te amo, me extrañaste, me decía los lunes. Y para mí los domingos era un infierno porque ya empezaba a vomitar y tenía fiebre. Mi nena estaba conmigo los domingos, estaba con su papá, y yo pensaba que me iba a morir. Pero los lunes me iba a trabajar a unas penas, a veces faltaba mi juez, no me firmaba los solicitos, yo no entiendo por qué razón a mí. Solamente me firmaba así, y Jorge le llevaba el formulario L1.
Y ahí te quiero interrumpir, para hacer un poquitito una correlación de los hechos. Sí. ¿Quién es Jorge Barreto en esta historia?
Él es mi agresor sexual, él es mi igual en clase, no así en capacidad a mi criterio inferior, pero bueno, mi juez confiaba en él porque él estaba antes que yo, abogado. Antes yo estaba a cargo de la jueza Mesalina Fernández Franco.
¿Él es abogado? ¿Él es juez?
Jorge es abogado, igual que yo. Ambos tenemos muchos posgrados. O sea, ambos nos preparamos para todo. Ambos tenemos maestría, tenemos escuela judicial, yo tengo un montón de diplomados, especializaciones y docencia en el exterior que tuve que dejar a raíz de eso.
¿Cómo llegas vos o cómo llega él hasta vos laboralmente?
Yo tuve un traslado para poder ayudar al doctor Tefabián Escobar, ¿verdad? A través de un ministro me trasladaron y había una vacancia dentro de ese juzgado. Entonces, bueno, tuve que llegar ahí. Yo ya sabía que él me detestaba. Él me diría, ¿verdad? Ya hace un año y medio. Entonces ya tenía una cara larga por parte de él. A mí me habían dicho, una magistrada me había dicho, cosa que a mí no me consta. Y bueno, pero voy a decir de todas maneras, porque eso fue también un punto elemental para que yo tenga miedo y yo le respete muchísimo a Jorge.
Pero vos le denuncias, pero vos le llegaste a denunciar a él.
Yo llegué a denunciar, por eso es muy largo y pues, quizás deba ir a los puntos concretos, de los hechos concretos. Yo no le llegué a denunciar a él. Pedí ayuda a la Secretaría de Género del Poder Judicial con Silvia López Sánchez, que es la directora. Ella hizo una reunión con cuatro psicólogas más, me escucharon todo lo que sufrí, lo que padecí en mi cuerpo, incluso lo que me hacía padecer sexualmente dentro del juzgado. Eso fue en agosto de 2017, eso inició en mayo, fue progresivo. Yo pensaba que iba a morir, yo estaba en un letargo, yo ya no tenía fuerzas, me pasaba vomitando. Y me dijeron, bueno, Alejandra, vamos a ponerte una psicóloga para que aguantes hasta ascender. Porque le conocemos a Irma Alfonso y tiene su carácter.
¿Él te llegó a amenazar?
No, me amenazaba, pero era brutal. Bueno, era brutal, por ejemplo, tiraba a los expedientes, maltrataba a los funcionarios, él tenía un dominio absoluto sobre la psiquis del juez. El juez prácticamente nunca estaba en el despacho, estaba en juicios orales, cuando había llegaba tarde, cuando estaba en juicios orales, o estaba en receso, de repente se quedaba en el despacho del juez Carlos Hermosilla, que está frente a la parte de atrás de los funcionarios, como es lógico, ¿verdad? Yo no tenía contacto con el juez. A mí me habían dicho al entrar, bueno, a ver un poco otro hecho importante, son tantos hechos, tantos elementos que me acorralaron a padecer en mí esos actos sexuales, ¿verdad? Que son las, yo creo que una mujer, las mujeres tenemos derecho a elegir con quién tener sexo o no, ¿verdad? Yo no soy ni una frígida, amo mi sensualidad y mi sexualidad, pero no puedo soportar eso de un hombre que me lo hacía así, ¿verdad? El juez le daba poder absoluto sobre mí, sobre las cosas. A mí me quitaron prerrogativas o potestades como autoridad judicial. A mí me enviaban a juicios pequeños. Jorge me decía, mira, esto quiere que hagas el juez. Yo decía que el juez a mí no me soportaba, que el juez a mí no me quería o que me quería lejos y fuera.
Bueno, es un caso grave,
si no sé, él, por ejemplo, amenazaba por todos los medios, le insistió que si él no estaba contento, me ponía la música fuerte. Yo le decía, basta, Jorge, yo quiero tener un novio, yo quiero ser libre, vos tenés tu señora. Trataba de que él entre en razón, pero él no entraba en razón. La Secretaría de Género no tiene un protocolo a seguir para que yo pueda ser trasladada de ese lugar a otro, sin que yo tenga que comentarle a mi juez las razones por las cuales yo tenía que salir de ahí. También le pedí ayuda al superintendente de justicia, al doctor Rafael Monzón Sousa, y él tuvo vergüenza cuando yo le conté sobre eso. En otras oportunidades, por ejemplo, solicité ayuda a una de las juezas del tribunal. Ella me dijo, es muy grave lo que pasa, Alejandra, pero no vas a tener abierta ninguna de las puertas. Que tenía para los presupuestos generales de la nación de cada año.
Claro. Bueno, ahora, mira, Ale, nosotros prometemos por lo menos hacer un seguimiento de este caso, que es un caso bastante grave. Así que, mira, primero que nada, agradecerte la valentía de haber hablado con nosotros y esperemos de que este caso pueda resolverse finalmente favorable a tu favor. Muchísimas gracias, Ale, por acceder al diálogo. Gracias.